Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, los versículos 1 al 10. Lucas 19, del 1 al 10, dice así: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí tenemos a uno de esos personajes que es a la vez odiado y envidiado. Son personajes que se da esta circunstancia en ellos, son notorios, son destacados, pero atraen las dos cosas. Atraen, por un lado, el odio a causa de su oficio. El oficio que Zaqueo tenía, como ahí dice, era ser publicano y además ser jefe de los publicanos, y por lo tanto era algo que provocaba un rechazo en la mayoría de la gente. Pero además de ser odiado, era una persona que era envidiada, y era envidiada por su posición. La posición social que él tenía era una de desahogo, porque era una persona rica, una persona que había acumulado, por causa de ese oficio que estaba desempeñando, mucho dinero. Sin embargo, en este personaje nos vamos a encontrar inmediatamente con que hay una inquietud en su vida. Hay un deseo profundo por algo más que meramente las cosas materiales, que meramente las riquezas. Hay muchas personas en nuestro entorno que piensan y sueñan que la riqueza y los bienes materiales serían lo que daría satisfacción completa a su vida. Para ellos, el alcanzar un determinado estatus y tener una determinada posición, de tal forma que la abundancia de las cosas materiales sea patente en su vida, es el sueño, es la cima de su vida. Sin embargo, vemos en la Escritura que hay personajes en los cuales, teniendo todo lo que una persona en ese sentido material podía anhelar, sin embargo, hay un hambre y hay un deseo por algo más. Uno de ellos, por ejemplo, fue el que hace pocas semanas estábamos meditando aquí en él, que era ese hombre rico que se presentó ante Jesús diciéndole: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahí tenemos otra vez el caso de una persona que tiene riqueza y, sin embargo, hay una insatisfacción y hay un deseo de alcanzar algo que es consciente de que no tiene. Y sin duda el personaje por excelencia, que podríamos decir el rico por excelencia, sería Salomón, y él lo expresa claramente en Eclesiastés, la insatisfacción tan profunda que había en su corazón, que había en su vida, a pesar de que tenía todas las cosas que podía desear y que podía alcanzar, y sin embargo llegó a una conclusión demoledora, que era: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y aquí tenemos también, a este personaje que se llama Zaqueo, que de nuevo, otra vez, constata esa realidad de que las cosas materiales no pueden llenar totalmente el corazón del ser humano. Es algo que Jesús va a enseñar y va a hacer hincapié en muchas ocasiones. Por ejemplo, a la mujer samaritana, él le va a hablar no del agua física que ella está buscando allí en aquel pozo, sino de otro agua, el agua espiritual, el agua de vida, que puede apagar su sed, o aquella multitud que le seguía porque habían sido alimentados con la multiplicación de los panes. Jesús les va a hablar no del pan físico, no del pan material, sino de el otro pan espiritual, el pan que puede alimentarnos para vida eterna. Y es que efectivamente en el corazón del ser humano hay un hueco, hay un vacío que ninguna de las cosas tangibles, ninguna de las cosas de este mundo pueden llegar a llenar. Y solamente aquel que es el dador de vida y de vida verdadera puede cubrir, puede llenar entonces aquello que a nosotros nos falta. Así que en el corazón de este hombre, de Zaqueo, lo primero que nos llama la atención es esa inquietud profunda que hay en su vida, que va a hacer que cuando sepa, cuando se entere que Jesús está pasando por su localidad, él corra, él se movilice para tratar de intentar ver a Jesús. En ese intento de ver a Jesús, en ese, como dice ahí, procurar ver quién era Jesús, esto no es solamente una mera curiosidad. No es simplemente un deseo de pura, de simple curiosidad nada más, porque la curiosidad no va muy lejos. La curiosidad es algo que se queda en la superficie de las cosas. A veces nosotros podemos tener curiosidad por conocer alguna cosa, y cuando ya tenemos un cierto conocimiento de la misma y decimos, ah, está bien, ya conozco esto, luego se nos olvida y nos vamos. Es, por ejemplo, cuando pasamos por alguna calle y de repente vemos a un grupo de gente arremolinada porque ha pasado algo. A veces Pili me regaña porque yo siempre quiero acercarme a ver qué es lo que ha pasado. Y ella no, ella prefiere pasar de marcharse y bueno, yo me acerco y demás. Es simplemente el deseo de la curiosidad. Tal vez ha habido algún accidente, ha ocurrido alguna desgracia y demás, pero la verdad es que reconozco que luego cuando llegas y ves y preguntas ¿qué ha pasado? Pues ha pasado esto, un coche ha chocado con otro coche y tal y cual. Y ves que en realidad tampoco puedes hacer nada porque ya están allí los del el SAMUR y los médicos y demás. La única satisfacción que te queda es que tu curiosidad ha quedado resuelta y has conocido lo que ha pasado, pero luego te coges, te olvidas y te vas, y no va más allá. Pero aquí tenemos entonces a alguien que no es simplemente su deseo de la curiosidad lo que le está moviendo, sino que hay aquí algo más profundo. Y hay algo más profundo porque aquí se presentaban una serie de dificultades para que Zaqueo no pudiera ver quién era Jesús. Pero a pesar de esas dificultades, él las venció. Una de esas dificultades era que era bajo, que era pequeño de estatura. No podía ver a causa de la gente. Todos le sacaban la cabeza y entonces él, por más que intentaba, no podía ver quién era Jesús. Pero no se dejó vencer por esa primera dificultad, sino que, como dice la palabra, corrió adelante. Y entonces, viendo por dónde iba a seguir la comitiva, se adelantó y se subió a un árbol para desde allí ver a Jesús. Ahora, si esto lo hubiera hecho un muchacho, si esto lo hubiera hecho un niño o un joven, pues podíamos haber entendido la posición esa de encaramarse a un árbol. Pero que un personaje, una persona adulta, y además una persona de la posición, del nivel, una persona conocida, para bien o para mal, como Zaqueo, que se encarame a un árbol y que se quede en una posición tan evidente, tan ridícula, también podríamos pensar, significa que en el corazón de este hombre no solamente hay una mera curiosidad momentánea de ver a Jesús y luego olvidarse de él, sino que hay realmente algo más profundo, y es precisamente que quiere conocer, que quiere saber quién es él, y por eso todas esas dificultades que se la están presentando no son para él suficiente impedimento, sino que las va a vencer y va a ir adelante a pesar de todas ellas. Esto nos lleva también a meditar un poquito, a reflexionar en quién era verdaderamente este hombre. Yo creo que la gente tenía de él una idea, la gente tenía de él una imagen, y la imagen era que era, pues eso, un explotador, un vendido, alguien en connivencia, en colaboración con los odiados romanos, alguien que se aprovechaba de las necesidades del pueblo para explotarlos. Y entonces en la mente de la gente todos ya sabían, tenían una imagen, un cuadro de quién era Zaqueo. Pero yo creo que en realidad nadie conocía el otro lado de Zaqueo. Y el otro lado de Zaqueo era precisamente este, de que a lo largo del tiempo, después de que él había se había labrado unas metas, después de que él había conseguido unos logros, unos sueños, y ya los tenía, sin embargo, a pesar de todo eso, había una insatisfacción, había un vacío profundo en su vida, y había una búsqueda de sentido, de propósito, de significado. Él no sabía muy bien qué era lo que le faltaba, pero sabía que algo le faltaba. Y esto es algo que la gente no conocía de Zaqueo. La gente tenía una idea parcial, una idea equivocada de este hombre. Le había encasillado ya, le había clasificado de acuerdo a ciertos patrones que ellos tenían sobre lo que eran los publicanos y gente de ese estilo, y entonces decían: Zaqueo es de esta manera. Pero ¿quién en realidad conocía lo que había en el interior de este hombre? Las luchas que había en su interior, la sed, el hambre, todo aquello que estaba bullendo, que estaba luchando dentro de su corazón. Eso nadie lo conocía, solamente él y aquel con el que se va a encontrar en este camino. Y efectivamente, Jesús va a pasar por debajo de donde él estaba, y cuando dice el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Y aquí no solamente va a haber un detenimiento, un pararse simplemente, sino que aquí va a producirse un encuentro, y va a producirse también una iniciativa que Jesús va a tomar. Porque de alguna manera Jesús aquí va a ver a Zaqueo, pero va a ver mucho más que una mera figura encaramada a un árbol, a un hombre pequeño de estatura que está allí, quizá en una posición que en algunos despertaría una sonrisa o algo de ridículo. Pero Jesús va a ver a Zaqueo y va a profundizar, va en esa mirada penetrante, en esa mirada que todo lo conoce, va a darse cuenta de por qué está allí Zaqueo y de todo el trasfondo que ha llevado a Zaqueo a este momento. Esto no simplemente ha sido una carrera súbita de unos momentos para subirse allí y ver a Jesús. Como digo, hay todo un trasfondo, tal vez de años, de mucho tiempo, de reflexión, de meditación, de búsqueda, de tal manera que este momento es, por así decirlo, la expresión de todo aquello que hasta ese momento se ha estado produciendo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Y en esa mirada, entonces, escudriñadora, escrutadora, él está conociendo todo aquello que estaba en la mente y en el corazón de Zaqueo. Y hay aquí una palabra que Jesús va a pronunciar dirigida hacia él. Es una palabra preciosa, una palabra que tiene varias características, varios componentes. Uno de ellos, en primer lugar, es que es una palabra personal. Y va a utilizar Jesús su nombre personal, Zaqueo. Así es como le va a llamar. Ya hemos dicho aquí en alguna ocasión la importancia que tiene el nombre de la persona y que nos dirijamos a la persona por su nombre. El hecho de pronunciar el nombre significa conocimiento, significa cercanía, acercamiento. Es interesante que hay algunas lenguas en el mundo que tienen lo que se denomina el tabú del lenguaje. El tabú del lenguaje. De tal manera que está prohibido pronunciar los nombres de determinadas personas o de determinados animales o de determinados objetos, porque se tiene miedo de que al pronunciar esos nombres te dañe. Entonces se utilizan indirectas, se utilizan circunlocuciones para no pronunciar directamente el nombre. De tal manera que así, de esa manera, se está refiriendo uno a la cosa o a la persona en sí, pero de una forma distanciada, como con una especie de indiferencia. Y de esa forma, entonces, eso no te puede hacer daño. Es toda una superstición. En realidad es una superstición absoluta. Pero a lo que vamos aquí es a la importancia que hay en el pronunciamiento del nombre de una persona. De hecho, el Talmud, el libro que los judíos compusieron a lo largo de los siglos, los rabinos judíos compusieron con sus enseñanzas orales para el pueblo, habla en algunas ocasiones de Jesús, muy poquitas, pero nunca pronuncian su nombre. Nunca el nombre de Jesús está escrito en el Talmud. Cuando hay alguna referencia acerca de él, siempre la expresión es aquel hombre. Ellos evitan por todos los medios pronunciar o escribir el nombre de Jesús, porque para ellos Jesús fue un suplantador, fue un farsante. Y por lo tanto evitan, quieren mantener la distancia, la lejanía con él. Y por lo tanto usan esta expresión, aquel hombre. Jesús aquí se va a dirigir a este hombre, a Zaqueo, llamándole en primer lugar por su nombre. Es la primera palabra que él va a pronunciar. Y en ese sentido aquí hay algo que va dirigido a él personalmente. No hay indiferencia de Jesús hacia Zaqueo. Hay cercanía, hay interés, hay amistad. Hay todo aquello que encierra el pronunciamiento del nombre de la persona. Una palabra personal. En segundo lugar, esta es una palabra también de mandato. Es una palabra imperativa. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es una palabra de mandato. No le está rogando, no le está dando una opción, le está mandando que haga algo. Ahora, nosotros solemos asociar siempre los mandatos o la autoridad con algo difícil de llevar, algo complicado, nos cuesta trabajo aceptar mandatos y aceptar palabras imperativas. Pero aquí tenemos que esta palabra, es verdad, es un mandato y es imperativa, pero al mismo tiempo es una palabra de privilegio que Jesús le está dando aquí. Es un mandato de privilegio, porque esta persona a la cual él estaba deseando ver, le está ordenando que abra las puertas de su casa, porque él va a entrar en ella. Aquí tenemos la diferencia entre un anfitrión, que es Zaqueo, y un invitado, que es Jesús. Hay una diferencia abismal entre uno y otro, porque el anfitrión, que normalmente es la persona importante, no es aquí la persona importante, es la persona indigna. Y el invitado, que normalmente debe de tener una equivalencia, una equiparación con el anfitrión en categoría, es aquí infinitamente más grande que el anfitrión. El anfitrión no es digno, y él se sabe que no es digno de recibir a este invitado de esta talla personal, moral y espiritual tan grande. Y por eso precisamente es por lo que esta orden que Jesús le está encomendando aquí a Zaqueo no es una orden gravosa de llevar, no es una orden difícil de ejecutar. Al contrario, es la orden de mayor privilegio que una persona pueda poner en práctica, porque es ni más ni menos que recibir en tu casa a aquel que es el Hijo de Dios, aquel que en ese momento está pasando por tu localidad, por tu ciudad, que acaba de sanar al ciego en Jericó, aquel por el cual tu corazón y tu alma ha estado gimiendo y latiendo tanto tiempo sin saberlo. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Una palabra de mando, de autoridad, para la bendición, para el beneficio y la restauración de este hombre que es Zaqueo. Es además una palabra imprescindible. Fíjate lo que dice aquí. Desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es imprescindible si este hombre va a ser restaurado, si este hombre va a ser sacado y levantado del estado de perdición en el que estaba, es necesario que Cristo pase por su casa, es decir, que entre en su vida. Y eso no solamente es imprescindible para Zaqueo, sino que es imprescindible para cada uno de nosotros, para ti y para mí. Si hemos de ser salvados, si vamos a ser bendecidos, no es optativo que Cristo pase cerca de nosotros. No es simplemente beneficioso, conveniente, que Cristo pase por nosotros, sino que es necesario que Cristo venga a nosotros. ¿Te das cuenta? Es imprescindible. Absolutamente. Necesitamos de Cristo para poder ser salvos. No es simplemente que Él es una opción entre otras posibles y todas iguales. Y de la misma manera que podemos ir a Cristo, pero si no vamos a Él, tenemos otra alternativa, tenemos otra vía. No. Es necesario que Cristo pose en casa de Zaqueo para que ese hombre pueda ser salvado. Y así también es absolutamente necesario que nosotros recibamos a Cristo en nuestra vida para que podamos ser salvados. Él lo está haciendo aquí, claro, Él lo está dejando aquí absolutamente claro. Que pose yo en tu casa. Es una palabra además comprometida, porque Cristo va a ir hasta el final con este hombre. No simplemente se contenta con pararse, con mirarlo allí, subido en el árbol, y con dirigirle una palabra y nada más, sino que Él va a ir hasta el final, es decir, hasta penetrar dentro de su casa, hasta estar con Él, hasta que se produzca esa transformación que tiene que producirse. Jesús no se va a contentar simplemente con un encuentro momentáneo y superficial que al final no tiene resultados, sino que Jesús va a ir hasta el fondo del asunto. Y para eso va a penetrar entonces en casa de Zaqueo. Al hacer esto, Jesús va a romper todas las reglas sociales, de costumbres, de mentalidad que había en aquel tiempo. Porque una regla sagrada era de que nadie podía penetrar en casa de un personaje de esa clase, como era Zaqueo, sin contraer él mismo impureza ceremonial y por lo tanto quedar de alguna manera implicado en lo que Zaqueo estaba haciendo. De tal manera que la regla era bien patente y estaba bien establecida y era conocida de todos. De ese umbral, de esa puerta, no se debe de pasar. Nadie debe atravesar esa puerta y penetrar en una casa así como la de ese hombre. Eso era algo que estaba bien arraigado en los corazones y en las mentes de las personas. Había muchos años de enseñanza sobre esa cuestión y sobre otras cuestiones parecidas. Pero aquí Jesús va a quebrantar, va a romper absolutamente todo ese tipo de reglamentaciones humanas. Porque sabes una cosa, para Jesús es más importante, es infinitamente más valioso un hombre, una persona, que todo el conjunto de reglas y de tradiciones humanas que pueda haber. Por más peso, por más edad que tengan todas esas reglas, una persona tiene mucho más valor para Jesús que todas ellas. Y es por eso, por lo que Él va a atravesar esa puerta para quedarse con Zaqueo en su casa. Al ver esto, dice el versículo 7, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La gente están unos horrorizados, otros escandalizados, otros perplejos, otros decepcionados. Pero nadie ha quedado indiferente ante esto. En la mente de las personas está el pensamiento de que Jesús acaba de cometer un error al entrar en esa casa. Pero en realidad el error no está en Jesús, el error está en ellos. El error está en ellos, en primer lugar, por imaginar que la justicia, la justicia de una persona radica en los actos externos que realiza. Cuando en realidad la justicia no descansa en la conducta externa, sino que la justicia es algo que tiene que ver con el interior de la persona, con el corazón, que es la fuente de lo externo. Pero ese es el error que ellos tienen de localizar la justicia en lo externo. Y por lo tanto también el pecado, localizarlo en lo externo. Y como este hombre externamente vive en una vida de esa clase, entonces es prototipo del pecador. Pero ya sabemos también que lo mismo que la justicia, el pecado no es simplemente algo externo, sino que es algo primordialmente interno que se puede manifestar externamente. Ese es el error que ellos están cometiendo. Y luego también está el error de no captar lo que es la gracia, lo que es la misión por la que Jesús ha venido a esta tierra. Y la misión por la que Jesús ha venido a esta tierra es precisamente la de rescatar, como va a decir luego él mismo en el versículo 10, la de salvar lo que se había perdido. Eso era lo que Jesús había venido a hacer, pero eso era precisamente lo que toda esta gente no había captado todavía en su plenitud. Así que no es la equivocación, no es el error de Jesús, sino que es la equivocación y el error de todos aquellos que están juzgando las cosas de esta manera. Esta palabra que Jesús le dirige a Zaqueo, cuando está todavía en lo alto del árbol, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, es la semilla que va a calar, que va a caer en el corazón de Zaqueo y va a producir fruto de conversión, fruto de salvación. Además que es un fruto, es una conversión instantánea. Fíjate el versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Aquí no hay una demora. Aquí no hay una tardanza. Tengo que sopesar las cosas. Hay tiempo. Mañana lo haré. Pero aquí esta palabra que Jesús le está lanzando, esta orden de bendición, de privilegio que Jesús le está lanzando, encuentra eco en el corazón de Zaqueo, que responde inmediatamente, afirmativamente, a la misma. Y eso es precisamente la salvación de una persona. Cuando alguien escucha el Evangelio, cuando alguien escucha la palabra de Dios y responde afirmativamente en su corazón a la misma, entonces se está produciendo ese milagro de la salvación y de la conversión. Y eso es lo que ocurrió aquí. Es lo que Jesús dijo que pasa en lo natural. Cuando el sembrador sale a sembrar y echa la semilla y hay una tierra buena que la recibe, eso va a dar fruto. Aquí hay una semilla, la palabra que Jesús está pronunciando, y hay una tierra preparada y buena, que es el hambre, la necesidad que Zaqueo tiene, y por lo tanto va a albergar y a recibir esa palabra en su corazón y se va a producir su salvación. Descendió a prisa y le recibió gozoso. Y a continuación, cuando ya están dentro de la casa, Zaqueo va a pronunciar aquí unas palabras en el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Este hombre acaba de ser convertido, y aquí tenemos los frutos, las evidencias de su conversión. Sin que nadie le diga nada, sin que nadie venga a ponerle entre la espada y la pared y a decirle: Zaqueo, mira lo que has estado haciendo durante todos estos años, has estado robando, has estado aprovechándote, mira lo que dice la ley, mira lo que dicen los maestros de la ley. No hace falta que nadie le diga nada. De su propia iniciativa, espontáneamente, él sabe perfectamente lo que ha estado haciendo, y no solamente lo sabe porque eso ya lo sabía antes, sino que ahora tiene la capacidad y el poder para poder realizar lo que antes era incapaz de realizar. La donación de la mitad de sus bienes para los pobres y el devolver cuadruplicado lo que había estado robando a las personas. Aquí tenemos una lección muy importante. La ley puede enseñarnos aquello que está mal en nuestra vida. Y Zaqueo ya lo sabía anteriormente, que estaba obrando mal. Pero solamente la gracia tiene el poder para capacitarnos, para liberarnos de todas las ataduras, de tal manera que pongamos por obra la ley. Y no solamente que pongamos por obra la ley, sino que vayamos más allá de lo que la ley manda. Porque en ninguna parte la ley mandaba que se diera la mitad de las posesiones a los pobres. La ley tampoco mandaba que uno que hubiera robado devolviera cuadruplicado la cantidad. La ley estipulaba que una quinta parte de lo que uno había robado lo devolviera. Pero aquí tenemos a este hombre que va a sobrepasar las exigencias de la ley. Y eso es precisamente por el poder liberador que tiene la gracia de Dios en nuestra vida, que nos lleva más allá de lo que la ley está mandando y nos da el poder para realizarlo. Gloria a Dios. Eso es el Evangelio. Aquí tenemos a un hombre nuevo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, su pecado era público, era notorio delante de la gente, y su conversión, los frutos de su conversión, van a ser también igualmente públicos y notorios. Todos los que están allí dentro están escuchando lo que Zaqueo está diciendo, puesto en pie. Es interesante el significado de el nombre de este hombre, Zaqueo, el justo. Eso significa Zaqueo, el justo. En este momento, por primera vez en su vida, hay una correspondencia entre el significado de su nombre y lo que él es. Anteriormente su nombre era una contradicción con su vida, porque su vida era una de injusticia. Pero aquí tenemos cómo la gracia de Dios, cómo el Evangelio nos capacita para hacernos justos delante de Dios. Gloria al Señor. Eso es lo que el Evangelio hace con cada uno de aquellos que reciben esa palabra. Hasta ese momento hemos estado viviendo una vida de contradicción, de negación absoluta. Pero cuando recibimos a Jesús en nuestra vida, entonces se produce esa armonía, esa correspondencia, como ocurrió aquí con Zaqueo. Un hombre restaurado, un hombre nuevo. ¿Quién podía haber hecho esto? Las estrechas normas ceremoniales conocidas de todos, ¿podían realizar este cambio en él? No. Más bien, esas normas ceremoniales lo que hacían era hundirlo o dejarlo permanentemente en su estado. La ley moral, la ley de los 10 mandamientos, ¿podía realizar este cambio en él? No. La ley podía señalar su pecado, podía darle conciencia de necesidad, pero no podía ir más allá con él. Es la gracia de Dios, es el Evangelio, es Jesucristo el único capaz de hacer esto con una persona, con él y con cualquiera de nosotros, contigo y conmigo. Y hay, para terminar, una declaración que Jesús hace aquí muy importante. En el versículo 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Es una constatación de lo que ha ocurrido. Ha ocurrido, ha pasado, que la salvación ha llegado a este hombre. Y eso es lo que Jesús está declarando que ha pasado. Y añade algo más. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Hijo de Abraham. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Y ese Isaac fue el hijo de la promesa. Ese Isaac fue el hijo de la gracia de Dios. Frente a la impotencia humana, que nunca hubiera podido engendrarlo por sus propias fuerzas, estuvo la gracia y el poder de Dios que hizo posible que Isaac fuera concebido y fuera dado a luz. Así que Isaac es el hijo de la gracia. Y Zaqueo, como todos aquellos que nacen por la palabra del Evangelio, son hijos de la gracia, por tanto, hijos de Abraham. Él también es hijo de Abraham. Pero además de eso, hijo de Abraham significa que uno es descendiente, o uno ha ido en los pasos de Abraham. Y efectivamente, Abraham recibió la palabra que el Señor le habló, de la promesa maravillosa que él tenía para su vida, y Abraham la recibió en su corazón. Y eso es precisamente lo que Zaqueo ha hecho también. Ha escuchado una palabra y la ha recibido en su corazón, exactamente igual como hizo Abraham. Por lo tanto, él es hijo de Abraham. El resumen del significado, del sentido de la venida de Jesús a este mundo está en el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido. Perdido irremisiblemente. Sin solución humana. Pero el Hijo del Hombre, Jesucristo, ha venido precisamente para eso. Para rescatar y salvar a los que están perdidos. Me llamaba la atención una cosa en el caso de este hombre. Hace unas pocas semanas estábamos meditando en aquella palabra que después de que aquel rico que dijo maestro bueno escuchó la respuesta de Jesús y la exigencia de Jesús, véndelo todo lo que tienes y dar a los pobres, etc., y él se fue muy triste. Y veíamos las palabras que Jesús dijo allí en el versículo 24 del capítulo 18. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Si este hombre, de este caso, un hombre moralmente irreprensible desde el punto de vista humano, no puede, ¿quién puede entonces? Y veíamos que implícitamente la respuesta es que nadie puede. La salvación es algo que está más allá de nuestras posibilidades, más allá de nuestras fuerzas y capacidad. Nadie tiene la talla moral suficiente para poder ser salvo. Pero veíamos lo que a continuación decía Jesús. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y aquí tenemos el caso de Zaqueo. Un hombre imposible. Un caso imposible. Desde cualquier punto de vista que lo mires. Para la salvación. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y por eso Zaqueo va a ser salvado. Gloria a Dios. Es un milagro. Como es un milagro el de todo aquel que es salvado por el Evangelio. Zaqueo es el prototipo entonces de cada uno, de aquellos necesitados que vienen a Cristo, que buscan a Cristo y lo reciben. Si en esta mañana, si hasta el día de hoy no lo has hecho, no has abierto tu corazón a la palabra que Jesús te está dirigiendo, di sí, ahora, y recíbelo en tu vida, y sé un hombre y una mujer nueva como consecuencia. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Esa palabra bendita y preciosa, esa palabra de mando y autoridad, pero esa palabra de bendición. Gloria a tu nombre. Señor, en esta mañana queremos abrirnos a ella, que pueda caer, calar en nuestra vida y dar fruto. Señor, yo te pido aquí si hay alguien en esta mañana que todavía no lo ha hecho, que no se quede pasivo y parado, sino que pueda reaccionar y salir en tu busca, porque tú estás cerca de todo aquel que te busca. Gracias porque tú eres el mismo, Señor. Gracias porque tu palabra es igualmente poderosa para restaurarnos. En esta mañana te alabamos, en el nombre de Jesús. Amén.